En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en Latam Win, usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos. Y Tu vida más tranquila, Tu vida más consorcio.
Buenas tardes y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalén. Y ya que tenemos varios temitas para hablar, vamos a partir rápidamente presentando al equipo que nos acompaña. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, diputado electo en su primer periodo por el Partido Nacional Libertario, bombero, un luchador innato de las ideas de la libertad, mi querido amigo Pierre Carlesis. ¿Cómo está usted, señor?
Hoy me sentí como el lobo UFC con esa presentación. Tremendo. Tremendo, profe, tremendo. Muy contento de verlo ya casi investido oficialmente en esa posición de conductor oficial de Los Tres Mosqueteros. Un saludo a mi querida Magda, que está de vacaciones, y al Pancho. ¿Y Pancho?
Pancho tenía deberes de padre, digámoslo así.
Dios, deberes de padre. Dios está mío. Está muy bien, porque la pega, Panchito, que se nos viene es pesadísima.
A la izquierda mía y a la derecha de su pantalla, una creadora de contenido, estudiante de Derecho, una más defensora de las ideas de la libertad, con nosotros Sara Mayer Becker. ¿Cómo está usted?
Oye, feliz, creo que nunca había compartido panel con ustedes, así que contenta de, por primera vez en Los Mosqueteros, ya que no hay nadie en febrero, compartir con ustedes programa, muy contenta.
Me alegro. Con este tremendo equipo vamos a partir el día de hoy viendo el drama que se está generando con la Contraloría, y cada detección que hace cada vez suman y suman y suman más millones en irregularidades. Pagos sin respaldo en la delegación presidencial, gastos improcedentes en Quilpué, irregularidades en Viña, pagos indebidos al MOP. Es realmente increíble el trabajo que está haciendo la Contralora para detectar todas las irregularidades y todos los dolores que tienen que pagar todos los chilenos por culpa de los ineptos de la gran clase política que nos gobierna el día de hoy. Pierre Carlesis, ¿qué tenemos acá? A ver.
Aquí tenemos la típica inoperancia de este gobierno de practicantes, de esta tropa de imberbes que llegaron a destruirlo todo, de esta tropa de subnormales, que la verdad es que no, esto es un insulto. Los incendios en Valparaíso fueron en el 2024, estamos al 2026. El ministro Montes, cuando estaba haciendo un poco antes de la reunión que tuvo con el futuro ministro Pouge, antes de esa paseada que le sacó Pouge, que salió como cachorrito recién nacido después de esa reunión en Montes, porque ya no puede seguir mintiendo, porque es evidente cuando nos querían presentar un 40% de avance cuando ni siquiera se ha llegado al 10% de una función paupérrima, y también con unos desvíos de recursos que vamos a tener que investigar. Aquí hay pagos no respaldados debidamente a la delegación presidencial por 586 millones de pesos. Es muchísima plata. No hay ningún respaldo sobre eso. Son todas las cosas que se compraron durante el periodo de emergencia. No hubo respaldo. Gastos improcedentes en Quilpué, que millones. Irregularidades en Viña, millones. Pero ¿sabéis cuál es lo que me complica a mí? Pagos indebidos al MOP. Sí. 782 millones en trabajo de demolición en el sector del Olivar y 434 millones por demoliciones que no fueron ejecutados, se ejecutaron parcialmente. O sea, ni siquiera ya vernos la cara, ¿cachai o no? Cuando empiezan a decir, no, es que faltan impuestos, hay que subir los impuestos, hay que recaudar más plata, las contribuciones, toda esta manga de tonteras que nos dicen permanentemente para sacarle más plata a los chilenos para poderse gastar, mal gastada con una burocracia estúpida. Saquemos la burocracia. Digamos, ya, perfecto, la burocracia. Necesitamos burocracia, necesitamos que nos pongan 27 timbres, 27 personas que ganan 1,5 millones cada uno, pero cada uno tiene que poner un solo timbre. Entonces, para que te llegue un bono de 1,000,000 pesos a una persona, se tienen que gastar 27 millones de pesos en generarlo. Ya, estamos, ya. ¿Sabes qué? Te la perdono. Pero esto, con la cantidad de burocracia, con la cantidad de contrataciones, con la cantidad de gente que hay en el Estado, no se pueden llevar ni siquiera las cuentas bien.
Increíble, ¿eh?
Esto ya no es verle la cara a la gente. Esto ya es realmente un insulto. ¿Y el otro? ¿De qué está preocupado? El que no sabe lo que es un desayuno, sino que solamente conoce los brunch. ¿De qué está preocupado?
Del Super Bowl.
¿Ah? De cualquier cosa menos de gobernar. ¿Sabéis qué? Pero ahí también tengo un punto. Yo creo que es mejor que aquí, señor Barba, se quede un ratito en su casita ahí en el barrio Brasil. Porque cada vez que habla o cada vez que una persona que participó en este gobierno, sea quien sea el ministro, esta ministra del Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Vivienda, que era un escogido del señor, era Monte caminaba sobre las nubes, Monte era prácticamente Dios, fue elegido una vez el mejor diputado de la historia de la Cámara, era una cuestión...
Bueno, como el señor Monsalve.
Esta es la gestión, este es el legado, este es tu legado, Gabriel Boric, ningún legado. Este es tu legado. Desastre tras desastre, robo tras robo, condoro tras condoro. Ese es tu legado.
Oye, si el nivel de desfachatez es indignante. No solamente los más de 430 millones de pesos que el MOB pagó para demoliciones de casas que nunca ocurrieron, sino que también uno ahí ve la pitutocracia tan famosa que tiene el gobierno de Boric, porque finalmente el permiso para remodelar su casa fue más rápido que construir las casas que llevan 3 años demolidas por los incendios. Entonces, claro... Usted se queda sin casa porque no el presidente de la República. El presidente de la República compró su casa, se tuvo los permisos al tiro para poder remodelarla, pero todas las personas que se quedaron sin casa en Viña, Valparaíso, etcétera, ahí se quedan.
Pero Sara, hay que ser justo, porque por lo menos el presidente sacó los permisos, no como el ex director de Servicio de Impuestos Interno, que agrandó su casa y después le quería revalorar a todo el mundo las casas sin tener los permisos de su casa. Si esto es una
absurdo.
Tras otra.
Absurdo, es una burla, es simplemente una burla.
¿Saben qué es lo más increíble? Yo, como economista, tiendo siempre a irme a los números. Y a mí lo que me sorprende es que en el periodo que llevamos a la fecha, porque todavía no termina esto, porque no se puede saber cualquier cosa... Lo que ha encontrado la Contraloría son alrededor de 2.000 millones de dólares en irregularidades. 2.000 millones de dólares. Eso quiere decir que es 3/4 de un punto del PIB. Entonces, a mí lo que me sorprende con todo esto un poco es que cuando por lo general criticaron...
Es lo mismo que decir que es 0.75...
Sí, lo mismo. Exactamente lo mismo. Es como el 0.9, sí, el periódico, es uno, no. Va lo mismo. A mí lo que me sorprende de todo esto es que la oposición fue tremenda, o bueno, en verdad, la coalición hoy día gobernante fue tremendamente duro con José Antonio Kast cuando osó decir... que se tenían que reajustar alrededor de 6 mil millones de dólares. Cuando nosotros empezamos a ver solamente en esto, porque ni siquiera estamos metiendo el tema de las compras ineficientes, no estamos viendo tampoco cómo se han despilfarrado recursos a través de los sueldos excesivamente pagados a sus amigos, etc. En los temas encontrados solamente por Dorothy Pérez, vamos en 2.000 millones. O sea, si es que licencias, si no me equivoco, fueron otros 1.000 millones más que tenemos que todavía no son recuperados.
Buscando por arriba.
Exactamente, todavía no escarbando como se tiene que hacer. Entonces, a mí lo que me sorprende un poco es ver cómo esta manga de ineptos no son capaces de poner los controles necesarios para que la ciudadanía sienta que por lo menos la clase gobernante está haciendo bien las cosas. Entonces mi pregunta, que nace acá, es ¿qué tiene que hacer José Antonio precisamente para que todas estas cosas no le pasen a su gobierno? Porque yo te aseguro algo, como lo hablamos en el programa antepasado, las bombitas que le van a dejar activadas para que exploten desde el día uno van a ser millones, y parte de esas van a ser todos los temas financieros.
Mira, yo creo que la gente aquí me da de nuevo de escuerar, pero yo creo que la respuesta es súper fácil. Simplemente tiene que hacer la pega. Y gobernar, si este problema es un problema de gestión, aparte del robo
y de prioridades,
es un problema de gestión. Si aquí no hay ningún tipo de gestión en ningún área, en ningún ministerio.
Pero es que claro, también uno mira el gas a precio justo, las clases de movimiento de culo, el cine porno, y la campaña de aprender a dibujar un clítoris. Uno dice, estamos mal, claro, puestos.
Es mal enfocado, pero te puedo apostar que si tú revisas esos programas también están mal ejecutados. Te lo puedo,
además,
te lo firmo.
Espérate, partiendo de que por el tema del cine porno parte mal ejecutado desde el momento en que se te ocurre financiar una aberración. Exacto. Como esa. No, a ver, yo soy liberal y cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que entender un
libertario
poco,
porque liberal suena medio comunistoide.
Libertario, hay que entender un poco
los conflictos que trae lo que propone la izquierda, que es todo lo que propone. Ya lo comentó Sara, no lo voy a volver a comentar, pero todo lo que propone es una distorsión y, una, y algo perverso para la naturaleza y la armonía del ser humano. Y esto también, ojo, que viene desde el primer proceso constituyente, en el cual vimos a ciertas mujeres sacarse una bandera por el culo cuando querían eliminar todos los signos patrios, y ahora precisamente dicen que los signos patrios son los más importantes que tiene el país. Y yo creo que esto que está pasando acá, como dice Pierre, es la punta del iceberg.
Ahora, hay una cuestión súper clara. Mis derechos no terminan donde empiezan tus sentimientos.
No.
Eso lo tenemos que tener siempre súper, 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 súper claro. Mis derechos no terminan donde empiezan tus sentimientos. Eso quiere decir que si usted es una persona que le encanta el porno, le encantan las mujeres voluptuosas, le encantan los hombres muy bien dotados, y quiere ver películas de ese tipo de casa, no tengo ningún problema que usted las vea en su casa.
Pero no me hagáis financiártela yo,
¿no? No me hagáis financiártela yo. Usted arriéndese un centro de evento, el que quiera, cerradito, y júntense a ver películas porno 2 años seguidos si quieren. Y ojalá se queden ahí para siempre. ¿Me entendido, no?
Y ojalá es que sean todos mayores de edad.
O sea, todos mayores de edad.
Porque estos pervertidos.
Pero, todos mayores de edad. Pero no con plata pública.
Exacto.
No con plata pública. ¿Y qué es lo que decimos nosotros desde el libertarismo permanentemente? ¿Por qué cresta tenemos que financiar la cultura? Mira, cultura también es educación.
Es que,
pero ojo,
es que no,
cuando un actor necesita plata del Estado para financiar sus obras, porque naturalmente y orgánicamente no las va a ver nadie, ¿eh? Entonces la única forma de montar una obra de teatro que tú tienes como actor es que te la financie el Estado, tú ya no eres un actor, eres un empleado público, porque estás trabajando y financiando tu arte con platas públicas.
O sea, pero esto no es arte, o sea, la cultura también yo entiendo que tenga importancia de cierta forma el Ministerio de la Cultura cuando se habla que la cultura es identidad nacional, pero ¿qué tiene el cine porno de identidad nacional? Yo no sé qué diría Gabriela Mistral sobre esto, pero me parece un poquito absurdo y un insulto para los reales artistas como Gabriela Mistral, como los museos que luchan día a día para salir adelante, financiar.
A nuestros problemas no era ninguno de los, ni el comunista ni la Gabriela Mistral lo financió el Estado para amplificar su obra.
Solo el comunista ¿cómo se llama el poeta? Ahí se fue,
¿no? ¿Cuál? Pablo Neruda.
Pablo Neruda.
Pero no lo financió, su obra no la financió el gobierno.
A él. Parte de las viviendas, sí, del bienestar.
Pero eso fue después.
Pero
para él hacerse famoso y llegar donde está fue por su, entre comillas, señora, si usted está viendo en las cámaras, así, entre comillas, arte. Porque si usted lee los poemas por los que premiaron efectivamente a Pablo Neruda, no son me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Claro.
Precisamente. Pero cuando el arte es bueno, que lo vamos a hablar después porque Sara nos trae un tema muy importante. Pero,
¿qué machiste igual para la época que vivimos ese comentario de Pablo Neruda? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Hoy día no lo podría escribir.
O sea, claramente. Pero absolutamente. Pero si todo lo funable hoy día a la feminita le encanta. Si uno, oye, uno no lo vamos a hablar más rato, pero uno ve a Bunny, por favor, escúchate una letra. O sea, yo llego a cantar a eso, compadre. Abajo tengo un ejército de las tesis, weón, tratándome de violador.
Mira, ¿sabéis qué es lo que a mí me preocupa un poco? Que precisamente las zonas que hoy día están siendo investigadas por la Contraloría son precisamente las que hoy día carecen de recursos, pero esto lo que demuestra un poco es la ineficiencia y el poco conocimiento que tiene la clase gobernante frente a los problemas que tenemos. En Viña del Mar el gran problema que tuvieron estos ineptos es que no sabían las leyes ni los decretos que regían para poder llegar de mejor manera a las personas que hoy día necesitaban la ayuda. Entonces finalmente terminan ejecutando un decreto supremo 40 que tiene 1000 limitaciones, entre esas, por ejemplo, que no podía, tenía que ser del 40% más vulnerable en la hoja de protección social, no podía tener 2 viviendas, tenía que tener un cierto metraje, plazo, etcétera. Cuando, si es que hubiesen estudiado un poco y el ministro de este entonces de vivienda, el señor Monte, hubiese entendido un poco esto, sabría que si hubiese nombrado y usado el decreto DS1, hubiese podido llegar en ayuda a las personas de manera mucho más fácil. Entonces, esto que vemos acá nuevamente es un poco la inoperancia, la ineficiencia, la ineficacia que tiene la clase gobernante. Y yo esto lo digo porque hoy día el presidente Boric tiene un 30% duro, que no baja, pase lo que pase. Pero yo sí le quiero decir a la gente, a la sociedad civil, que tenemos que no ser tan fanáticos religiosos de la política. La política no se puede transformar en un fanatismo a tal nivel en que los errores no tienen un costo. Y hoy día lo que nos pasa es que precisamente todas estas personas que están siendo vulneradas en sus derechos básicos, en el cual el músculo del Estado debería haber llegado, no está llegando precisamente por la incapacidad que tienen. Entonces, para mí, yo sí te lo pregunté al principio, ¿qué es lo que tiene que hacer José Antonio? Yo creo que tiene que hacer una cosa primordial el día uno que asume, que creo que ya lo está haciendo, juntarse con la Contraloría y decirle, ¿sabe qué? Yo te doy todos los recursos y todas las facultades para que investigues todo lo que pasó de aquí 10 años atrás.
Bueno, era una de las partes fundamentales del programa de gobierno que nosotros estábamos presentando y es una de las partes que queríamos que tome el Partido Republicano y el gobierno de José Antonio Kast en consideración. Nosotros la auditoría completa al Estado creo que es fundamental para partir y ordenar un poco este cumpleaños mono que tenemos hace mucho rato. Pero a mí también ya hay un punto, y lo quiero decir muy seriamente en este minuto, porque yo ya no sé si es inoperancia o ya es
maldad.
O ya es maldad, porque cuando tú decís, poder, claro, tenía ahí el DS1 o el DS40. ¿Cuál usamos? El DS40. ¿Sabes por qué? Porque este nos permite no gastar menos de plata, compadre, y poder seguir desviando lo que tenemos que desviar. No sé, lo dejo ahí.
Con la palabra de Pierre Carlesis, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con el segundo bloque de Los Tres Mosqueteros.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5,000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec, te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de los tres mosqueteros y quiero partir dándole las gracias a los mosqueteros Lover por seguirnos todos los días. Y creo que Pierre nos tiene una papita de esas que no podemos dejar pasar.
¿Uno, dos o tres?
Dos.
Dos. El verano tiene dos caras. Ah, mira, cómo está. Ah, perfecto. La que espera que pase algo y la que entra a jugarlo todo. Se llega al sorteo Sol, Plata y Arena de LATAM Win. El 30 de enero al 10 de febrero compite por... ¿Esto ya pasó, pues, mijito? ¿El 10 de febrero es hoy día?
Hoy día, pues, está ya hasta hoy día.
¡Ah,
pues,
hasta hoy día!
¡Hasta hoy día podemos,
el
10
de febrero,
pues!
Compite por 100 millones. Regístrate con el código MOSQUETERO, recibe 5.000 pesos y que la suerte te encuentre preparado, porque el sol pega fuerte, pero el zorro pega primero. LATAM Win. ¿Sabes? Juegas y ganas.
De hecho, yo estoy jugando en este momento para ver si es que me lo gano. Depósito a plazo. Hacer crecer tus ahorros de manera fácil, segura y rápida es posible. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, obtén una de las mejores tasas del mercado. Haz crecer tu ahorro rápidamente y 100% online. Simula todo esto hoy en consorcio.cl. Y como ya se los había adelantado un poco mi querido Pierre, que tiene incontinencia verbal.
Yo lo retengo solo líquido.
Sí. Vamos a comentar un poco lo que fue el tema de Boric en el Super Bowl. Carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un acto geopolítico. Sara, ¿qué es esto?
Oye, yo primero voy a decir que como la más joven del panel, que conste para los que nos están escuchando en la radio, los que me han visto antes, yo tengo 19 años, yo no sé cuántos años tendrán los que están
sentados. Yo tengo 48. Conmigo.
Yo 37.
Ya, para que
no
entiendan
si
un poco.
No sé si era necesaria la pregunta, pero va lo mismo.
Lo digo porque yo también le tengo otro análisis. Estábamos discutiendo fuera de cámara, que evidentemente no podemos comparar a Bad Bunny con Michael Jackson, pero...
¿Ah? ¿Con qué lo comparamos? Porque Chiquita tampoco lo podemos comparar, YouTube tampoco.
Con él mismo. Con él cuando presentó la Media Luna Rancagua en 2018, con eso lo podemos comparar. No, yo creo que, mira, fíjate que la presentación de Bad Bunny, más allá de que quizás por mi edad, porque no puedo escapar de la edad que tengo, lo encontré entretenido. Sin embargo, encuentro realmente absurdo que el presidente Boric tenga tiempo para ser comentarista de espectáculo antes que andar preocupado de los incendios y de lo que encontró Contraloría. O sea, no sé ustedes, pero claro, entiendo que tenga una guagua en la casa, entiendo que está remodelando su casa, pero tiene a los chilenos votados. No sé si le parece al presidente eso algo correcto que hacer. No, como presidente de la República y con menos de un mes de gobierno, me parece que debería ponerse las pilas en las cosas importantes. Pero parece que está más entretenido viendo el Super Bowl.
Bueno, tú sabes que hace más de 4 semanas que no cita a los partidos políticos a la reunión que tenía todas las semanas como presidente, que normalmente los presidentes tienen esto con los partidos que lo apoyan. Este gallo no está trabajando, si es así de simple. Pero ojo, Sara, yo por un lado prefiero que no esté trabajando. Yo prefiero regalarle este mes de sueldo antes que se siga mandando condoritos. Pero con respecto a Bad Bunny y a su acto geopolítico, según nuestro presidente, acto geopolítico, le quiero informar que el señor Bad Bunny se acaba de adquirir una casita de 6,5 millones de dólares en el estado de California, en la zona de Los Ángeles, porque como él le carga tanto a Estados Unidos, se compró una casita de 6,5 millones de dólares ahí. Además, quiere estar abogando por la independencia de Puerto Rico.
Yo no voy a decir nada, me lo encuentro absurdo.
Preguntémoslo a los puertorriqueños si quieren ser independientes. Acuérdense lo último que pasó cuando le preguntaron a la gente de Rapa Nui si quiere ser independiente de Chile. Pregúntele nomás a la gente de Puerto Rico si quieren ser independientes. Y tres, quiero decirle al señor Bad Bunny, que no creo que me escuche.
Nos está escuchando.
Yo quiero decir una cosa a Bad Bunny, porque estábamos hablando con la Sara, pero yo a la gente que encontró muy bueno su show, y a la gente joven especialmente que encontró bueno su show, le suplico, le ruego.
Oh, ya empezamos.
Le puede gustar o no gustar, le puede gustar o no gustar Bad Bunny, pero le suplico que haga el esfuerzo y escuche sus letras. Usted que se considera, no la Sara, yo sé que no la Sara, pero usted que se considera una defensora de derechos de las mujeres, escuche la letra Bad Bunny. La misma tontera que anda coreando, escuche lo que corea.
Y con respecto al show, que fue tan bueno, porque salió, porque él estaba muy asustado, porque le podían atentar contra su vida después de lo que pasó con Charlie Kirk.
Claro.
Él también estaba asustado. No, no te puedes preocupar, como porque normalmente a los zurdos no los matan. Porque,
no, porque ellos matan,
digamos. Pero andaba tan preocupado que andaba asustado, hasta incluso cuando le tocaron la espalda su Lady Gaga.
Se
pegó un asustón. El Super Bowl debe ser uno de los lugares más seguros de la Tierra.
Y uno de los shows más capitalistas del mundo.
Y uno de los shows más capitalistas del mundo, donde estaba rodeado por gente que no aplaudió. Aplaudieron a Lady Gaga y aplaudieron a Ricky Martin, pero a ti no te aplaudieron, porque ¿sabéis qué es lo que pasa? La gente que va a ver el Super Bowl normalmente es gente que entiende de tradiciones y más que nada respeta a la familia. Y una persona que canta las letras que tú cantáis, no puede ser. Dos, mírense el show de Michael Jackson en el Super Bowl, y ahí va a tener un show bueno. Me carga Michael Jackson, por eso pongo a Michael Jackson.
¿Te carga Michael Jackson?
Me carga, nunca me ha gustado, no tengo ningún problema.
Ahí discrepamos todos,
sí,
entonces.
Pero a mí no me gusta, pero como show, eso es un show.
Claro.
No esta oda a la esclavitud, porque prácticamente tú estás ahí tratando de relevar la posición sudamericana y latinoamericana con recolectores de caña.
Pero mira, yo hay un tema porque quiero profundizar un poco en esto, ya que Sara nos quiso meter en esto. Yo, con todo el respeto, hace poco salió una encuesta en donde se habla de cómo el expresidente Piñera termina siendo una de las figuras políticas mejor evaluadas en lo que tenemos básicamente de trayectoria política, con un 70%. Pero lo más curioso de todo esto es que cuando uno ve las generaciones que aprueban lo que hizo el expresidente Piñera, llegaban hasta los 19, 20 años y hasta los 25 años y después hasta los 50 para arriba, ¿ya? ¿Qué me pasa a mí? Que yo sí veo, y esto no es por ti, Sara, sino que en general, yo sí veo una decadencia en nuestras generaciones más nuevas, en el sentido que era un poco los temas que hablábamos también con Pierre, la incapacidad de entender lo que leen, no son capaces de resolver un ejercicio de matemáticas simple. Las personas tienen que leer 3 a 4 veces las cosas para entender medianamente lo que pasa, y lo que hace toda esta generación musical, que parte incluye a Bad Bunny, es precisamente un reflejo de la decadencia en parte social que estamos teniendo. Tener un artista, si se le puede llamar artista, que primero no sabe modular. Segundo, sus mayores canciones hablan relacionado a los genitales o a la sexualidad o cosas que realmente son irrelevantes para la importancia que tienen. Y cuando tú agarras un poco lo que dice Pierre, tú ves, no sé, por los Beatles, tú ves a Michael Jackson, personas que cantaban, que realmente generaban espectáculos sin una tecnología que hacía que tu voz fuera de una manera en la cual cuando te toca cantar en vivo ni se asemeja. Yo creo que el problema no es de Bad Bunny, yo creo que el problema es precisamente las generaciones que le están dando voces a estas personas, que realmente no vienen a apoyar mucho a lo que está pasando hoy por hoy, no tienen una mentalidad crítica, lo único que les importa es el goce y desgoce de las cosas. Entonces, yo creo que no es un problema de Bad Bunny precisamente, y con todo respeto, ¿sabes? Yo creo que ustedes escuchan precisamente toda esta gente, no tú, no lo quiero personalizar, sino, en
claro.
ti, pero hay
no lo serio. Tomo personal.
Entonces, no, es cero personal, pero si hay una generación que es precisamente la de Gabriel Boric, la de
no es la misma generación.
Y no, como 20 años diferente con Gabriel.
Por eso digo que no es la tuya, y lo dejo súper claro para que no te lo tomes como algo personal. Pero cuando vemos la generación de Vinter, cuando vemos la generación de Boric, cuando vemos la generación de Grau, a toda esta manga de ineptos que son incapaces de ser dolientes con el problema que está viviendo Chile, y viven y hablan desde la comodidad de su casa, con piscina, con nana, con todo esto, y vemos lo que han hecho gobernando, para mí es un vil reflejo de lo que está pasando en la sociedad a nivel musical, a nivel cultural. O sea,
pero
no puede...
fíjate que yo encuentro que no, estamos mezclando generaciones. Yo era la generación de Gabriel Boric, que son millennials, es muy distinta a la generación Z, discúlpame que te diga, la decadencia intelectual,
mira, es de los millennials.
Es de los millennials, no, de los que mira, se creían arbolitos respetando las plantas.
No, pero espérate,
literalmente,
porque
eso es. No, nosotros, espérate. A ver, nosotros, discúlpame, tenía una generación Z para enfrente tuyo, no somos nada, que yo lo veo por mis compañeros.
¿Pero te gusta Bad Bunny?
Yo lo veo,
o sea,
mi hija,
lo
que
escucho
tiene
en los carretes, porque ya,
yo lo veo mi hija que tiene 16 años y también está en la misma parada de la Sara. O sea, son generaciones que fue tan fue tanto un desastre en la generación anterior
que a nosotros nos da vergüenza
que los hizo despertar. Sí. Pero ojo, yo creo que en tu concepto tenés un hierro bastante, bastante fuerte. Esto es planificado. Y aquí van a decir que es aluminio, todo lo que quieran. Esto es planificado. Esto está financiado. Esto es parte de la guerra cultural que tiene la izquierda con la derecha. Esta es la forma de minar la mente y socavar los pilares morales de la sociedad.
Claro.
Esto está absoluta y completamente planificado.
Qué bueno que nombraste eso, porque eso es precisamente lo que yo te estoy diciendo. Hay una generación que es dentro de toda la batalla cultural, nosotros que creemos en las ideas de la libertad.
Te cago, porque Sara y yo estamos en la misma.
Por eso, sí. Y yo te voy a decir lo mismo. El tema es que la izquierda precisamente es la que generalmente le da cabida a todas estas cosas, con financiamiento, con un presidente que sale a respaldar lo que está haciendo y todo.
Que no le da cabida.
Le da cabida.
No, le da cabida. Le da cabida. Lo inventa.
No,
a
ver, espérate.
Lo genera.
Sí, espérate, sí. Bad Bunny viene desde mucho antes.
No te equivoques. Bad Bunny viene de toda una generación de artistas que fue financiado por el Foro Sao Paulo, especialmente por Lula.
Tú sabes que, No. Bad Bunny, pues a mí me
No, Bad Bunny, estoy hablando del género. Pero escúchame,
¿de qué estamos hablando? Plano. Pelea entre Pierre y José Ignacio.
¿De qué estamos hablando?
Sara.
¿De qué estamos hablando? No.
Aquí no es Bad Bunny. Bad Bunny hoy día lo está representando, pero antes de Bad Bunny fueron miles. Y son muchos los que vienen con la misma, desde el mismo centro de creación, digamos. Y esto es financiado. Así lo hacen con políticos, lo hacen con profesores, lo hacen con movimientos culturales, lo hacen con artistas, lo hacen con cantantes. Tienen el dominio completamente de los gremios de la música. ¿O tú crees que el Emmy se lo entregaron porque de verdad es una calidad vocal espectacular?
Pero es que es razonable. Si nosotros hemos hablado mil veces en el programa, o sea, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, cuando hablaron de tomarse las distintas cosas de la sociedad, ya sea el periodismo, la música, el arte, la cultura, eso es, tiene sentido.
Pero ojo, porque toda batalla busca los mismos medios para poder expandir el discurso que quiere dar. Yo lo que estoy diciendo es que la existencia de Bad Bunny y de distintos artistas como ellos no es culpa de los artistas. Es culpa que hay una generación que alimenta esto. Por algo viene un personaje como Bad Bunny a Chile y llena el estadio.
Es que tú no estás entendiendo, sí. Pues, Ignacio. Porque no es que la gente... Perdona, Sara, pero tengo que justificarlo a ti.
Está bien, gracias.
No es que a la Sara le guste y a ti tampoco, ¿eh? Ojo, estas distintas generaciones, porque esta generación de seguidores funciona con estímulos que vienen diseñados desde la ciencia, por decirlo de alguna manera. Te estimularon de tal manera que fueron subiendo el volumen desde que empezó a existir todo esto con Daddy Yankee, con papá, fueron subiendo el volumen, pero siempre teniendo un relato desde la imagen, desde los videos, desde el estilo de vida que lo hace atractivo para los jóvenes.
No es que nosotros lo alimentemos.
No, de todas maneras, yo no tengo duda de eso.
Pero lo alimentamos no conscientemente en ese sentido. Esto es muy como el rebaño.
Es que mira, mira cómo la Sara acaba de contradecir a Pierre. Un paréntesis. Dice, lo alimentamos inconscientemente. Yo no digo si es consciente o no es consciente. Yo lo que estoy diciendo es que todo esto existe precisamente porque hay un público que hace que esto exista. Yo porque tengo la hermana.
Porque el diseño es lo que te lleva a que ese público
crear las condiciones materiales.
Da lo mismo, yo no te estoy diciendo el por qué. Te estoy diciendo que hay un grupo de personas que hace que esto precisamente exista por algo. Si es que es manejado, si es que da lo mismo, existe porque hay gente que lo consume, el mercado funciona así. Claro. Y si no te pasa lo que le pasa a uno que está a punto de quebrar. Entonces, yo lo que te estoy diciendo nomás es que estas cosas también son reflejos de parte de una de la sociedad y no podemos decir que no. Porque esto es precisamente, hay gente como, de nuevo, como Winter, como Boric, que siguen a Chantal Mouffe, que siguen a la Club, precisamente porque hay un grupo que los sigue. Si no, no es por nada que existe todo esto.
Yo me voy a poner hiper ultra conspiranoico acá para que me termine de poner el sombrero de aluminio. En 1995, el Foro Sao Paulo, encabezado en esa época por Fidel Castro y Lula, agarraron al señor Chávez y crearon una máquina. ¿Por qué crearon esa máquina? Porque necesitaban plata. Que era la forma más fácil de conseguir plata, agarrándose Venezuela, que era una caja pagadora interminable. Este diseño permanentemente del Foro Sao Paulo permitió alimentar distintas cosas, desde la cultura, financiar cultura, ojo, cuando hablo de cultura lo pongo a las cremillas del porte de una catedral, financiar artistas, financiar todo el relato que te va creando seguidores. Y cuando un seguidor se transforma en muchos seguidores, empieza a actuar con mentalidad de rebaño. Y cuando empieza ahí con mentalidad de rebaño, y esto está estudiado, la cosa agarra una inercia que da lo mismo que Bad Bunny cante como la reverenda. Da lo mismo que sus letras sean horribles.
Es un
inconsciente colectivo. No estoy diciendo que la gente sea tonta. Estoy diciendo es un inconsciente colectivo, que es lo mismo que te hace a ti cuando todos empezamos a vamos por la roja, cuando sabemos que son como los ojos para la pelota. ¿Cachai o no? Esto es lo mismo.
No te estoy discutiendo eso, pero da lo mismo. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el tercer bloque de Los Tres Mosqueteros.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5,000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Los Tres Mosqueteros.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros. Y para no dejar a Pierre con la palabra a media, dejemos que termine lo que tenga que decir y vamos con el próximo tema.
No es mercado, es mentalidad de rebaño, es experimento social, que es muy distinto. Cuando tú creas las condiciones y produces... No es natural que una persona con una canción, las condiciones creadas por estos grupos dieron tanto que una canción, por muy mala que sea, ¿cómo se llama este gallo que es chileno, que salió hablando y le dieron un premio incluso? Un medio rellenito.
¿Floyd Menor?
Floyd Menor. Ese gallo se hizo millonario con una canción. ¿Tú sabes lo que costaba llegar a ese nivel siendo Michael Jackson?
Mira, yo voy a terminar diciendo lo último, y es que tanto en la acción humana como en la praxeología, que habla la acción humana, precisamente lo que explica es lo contrario. Por eso yo soy un convencido de lo que te estoy diciendo, y podemos tener opiniones distintas, y eso no tiene nada de malo. ¿Tú crees que no, que el mercado no tiene nada que ver? El mercado es un orden espontáneo que finalmente termina poniendo cada cosa en su lugar. Esa es mi visión, tú tienes la otra, y son completamente válidas las dos, creo yo. Ahora, vamos al último tema, porque si no nos vamos a quedar pegados con Bad Bunny, y si es que es o no una construcción social de mercado o no, etcétera. Sáquense ustedes la foto si quieren. Boric emplaza nuevamente a la UDI por Sala Cuna. El presidente Gabriel Boric emplaza a la UDI nuevamente, acusando a la colectividad de bloquear el avance del proyecto de Sala Cuna Universal. Pierre.
Otra más, otra pataleta de Boric que quiere que le aprueben algo, hecho a la rápida, que le metió una cantidad, porque este no es el proyecto. A ver, gente, no se confunda, este no es el proyecto que presentó el expresidente Piñera de Sala Cuna Universal. Este está modificado por el gobierno de Boric, que lo hace, que lo único que gana en este minuto es el gran empresariado, y sufre mucho la pequeña y media empresa, que hoy día representa el 97,3% del empresariado en Chile, y solamente participa en un 7% de la torta. Lo que están logrando con esta modificación es que participe incluso con menos, tenga más barreras de entrada y sea más difícil para ellos. No porque él quiera dejar un legado y porque él quiera dejar alguna estampita puesta, nosotros vamos a legislar y vamos a aprobar un proyecto que está malo, que puede ser mejorado y tiene que ser mejorado a entrar en vigencia. Es por esto que no hay ninguna posibilidad que este proyecto se apruebe la primera semana de marzo, así que ni siquiera lo intente, señor presidente. ¿Para qué va a seguir si ya le dijeron que no? Déjese de rogar, si su único legado va a ser el desastre que usted tiene en todas las áreas que pueda tener.
Sara.
Yo no sé qué más decirle a nuestro presidente Gabriel Boric, porque honestamente lo único que ha hecho en los últimos dos meses es huevear, lo siento. Se ha dado puros gustitos políticos.
Por Dios, Sara.
Lo siento, perdón el garabato, perdón mi francés, pero primero, o sea, lo de la Michelle Bachelet, gustito político, no propuesta, o sea, no...
No le preguntó a nadie.
No le preguntó a nadie, exactamente.
No le preguntó a nadie al principio, ¿acuerdas?
O sea, salió de la nada.
Sí.
Después, los incendios y remodelar su casa, pidió los permisos a Astínoma, pero en Viña todos callados. Después, no ha dicho nada respecto a lo de la cultura. Ni el festival porno, nada, se ha quedado callado. ¿Hace cuánto no tiene punto de prensa? No sabemos del presidente. Se dedica más a hablar sobre el Super Bowl, que ya hablamos de eso, que estar pendiente de las cosas que están pasando. Entonces, honestamente, esto de sáquense ustedes las fotos si quieren es muy vago. Ustedes sean los protagonistas.
Es como un acto de magnificencia diciendo. No es por mí, es por Chile. Si fuera por Chile, sabría que tu proyecto es como el orto.
Mira, yo creo que, a ver, la Sala Cuna Universal, si bien es una buena idea, la Sala Cuna, está muy mal diseñado. Busca apoyar a las madres y aumentar el empleo femenino. Y como todo lo que hace este gobierno, finalmente termina perjudicando a quienes quieren terminar beneficiando. Por eso, hoy no tiene financiamiento claro ni gradualidad. Eso es lo que precisamente lo tiene trancado en el Congreso, y es lo que los parlamentarios de derecha le dicen que no se lo van a aprobar. Porque como todo lo que hace este presidente, lo hace a tontas y a locas solamente para decir que hizo algo, pero después los costos que tiene esto los terminan pagando todos sus de los chilenos. Claro. Esto tiene un costo, para ustedes hagan una idea, de $2,000 millones. $2,000 millones o 1.500, $2,000 millones, los van a tener que financiar o los empleadores, quien son finalmente, o al final ustedes a través de una garantía estatal del Estado que va a hacer que finalmente igual lo paguen ustedes. Entonces, el problema que tiene esto es que los políticos no están queriendo entender, porque yo creo que dentro del nivel de presupuesto que tenemos se terminan perdiendo con las cifras, porque claro, cuando tu presupuesto son 90.000, $93,000 millones, cuando tú decís que son 1.000 millones, claro, perdí la dimensión de lo que son las cifras. Pero esto precisamente lo que hace es perjudicar a las madres, porque lo que va a hacer es que las personas no quieran contratar mujeres, porque finalmente me vaya a terminar encareciendo el costo de poder operar. Lo que vaya a terminar haciendo es que voy a llegar al número o al límite que me pone la ley para yo poder contratar mujeres. Si en este caso, que el proyecto original
final, que lo que hicieron sacar estas personas, eran 20 personas. De 20 personas para adelante yo tenía la obligación de tener sala cuna universal. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que van a llegar a los 19. Entonces, no están queriendo entender, igual que el salario mínimo, igual que la reforma al sistema de pensiones, igual que el sueldo mínimo, todo lo que hacen finalmente termina perjudicando a quienes ustedes quieren terminar ayudando. Entonces, el Banco Central ya les dijo que el aumento del sueldo mínimo terminó haciendo que haya más desempleo. El tema del seguro, o sea, imagínense el tema del sistema, la reforma al sistema de AFP. ¿Qué terminó haciendo? Que los trabajadores le prestan plata al Estado. O sea, esto es como que el jefe le pida plata al subalterno para poder pagarle los sueldos. Esto es una locura. Entonces, yo encuentro que es realmente... Y lo que me impresiona más es el comentario que dice el presidente. Tienen una obsesión con nuestro partido. No, presidente. Ustedes hicieron que nosotros tengamos un objetivo, que es sacar Chile adelante. Y lamentablemente ustedes son el obstáculo. Pierre.
Ahora, yo creo que, mi querido profe, usted es una persona demasiado buena de corazón. Porque usted siempre vio la bondad en todo y usó dos veces la misma frase. Ustedes terminan perjudicando a la gente que quieren ayudar. Y ese es tu error de conceptual. Ellos que nunca han querido ayudar a la gente.
¿Lo puedo corregir?
Sí.
En el discurso que ustedes dicen que quieren ayudar.
Perfectamente, porque ellos nunca... La izquierda te quiere pobre porque quiere el Estado que sea necesario. Si el Estado es necesario, pueden cobrarles impuestos para ellos vivir como ricos, ustedes darles migaja. Esa es la teoría del Estado de la izquierda, de toda la historia y de toda la vida.
Es más, te cortan las piernas para darte la muleta y que después tú les dis las gracias.
Exactamente.
Y se hablaban de las pymes y ahora tú crees que esto beneficia en algún sentido a las pymes. Ya le han cargado la mano con las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma de pensiones y ahora esto... O sea, súper pro pyme, súper pro mujer, o sea, no sé en qué momento, bueno, en realidad no tiene ninguna intención buena por algo.
Es que no hay gente, es la maldad. Si es el problema es que yo, todo el mundo piensa que esta gente es tonta. Yo tengo clarísimo que saben perfectamente lo que están haciendo.
Y el otro problema que tiene todo esto es que yo pienso, digo, ¿por qué le va a creer al gobierno? Siendo que no han sido capaces ni siquiera de calcular bien los ingresos. No han sido capaces, por ende, como...
Si mira cómo se equivocaron.
Eres bueno, Ignacio, como
No, es que estoy pensando porque al final, cuando yo manipulo los ingresos diciendo que voy a tener X ingresos, o sea, mayor, para poder aumentar mis costos, yo personalmente nunca hubiese aprobado nada más que venga desde el gobierno.
Cuando una directora de presupuesto, que es la mejor de la historia, se equivoca una vez... Ya, ¿sabes qué?
Puede ser un error.
Errar es humano.
Sí.
¿Dos veces? ¿Tres veces?
Es intencional.
Oye, abramos los ojos. Aquí no son errores. Ellos sobreestimaron total y completamente, a propósito, sobreestimaron los ingresos del país.
Sí, imposible que
tres años seguidos.
No se haya dado cuenta. Nadie.
¿Y sabes qué? ¿Cuál es el otro tema?
O porque nadie es tan idiota.
Mira, yo por eso encuentro que es increíble, encuentro muy bueno que empiece a cambiar la gente que llega al Congreso, porque yo creo que en gran parte todos están bien viciados. Mira, yendo un poquito a otro tema, cuando los partidos políticos salen a decirle a José Antonio Kast que si es que él sale electo, él va a tener que armar sus equipos, y ves todo el lloriqueo que están haciendo los partidos por el poco nombramiento a sus militantes, yo empiezo, me pregunto y digo, ¿cómo no entienden que precisamente están tan mal evaluados por todas estas cosas? O sea, la clase política está, el Congreso es la institución peor evaluada, pero no solamente es la peor evaluada, manipulan y tratan de extorsionar a través de el agravio y del miedo al decirle es que él va a tener que armar todo su gabinete y va a tener que ver cómo lo hace. Y cuando lo hace salen a alegar porque no les meten a más personas.
Mira, yo creo que los políticos estamos mal evaluados hoy día, y el Congreso está mal evaluado hoy día por culpa especialmente de nosotros mismos. Sí, esto tenemos que ser claro. ¿Y cuál es el problema? Yo lo vengo diciendo hace mucho rato, me han criticado mucho, me están diciendo, claro, tú eres un cara raja, igual, mira.
Sí, eso es verdad, pero mira, no tiene nada que ver.
El problema que tenemos con nuestros políticos es que como los periodos son cortos y el sándwich es tan rico, está tan bien hecho, está tan buena la hamburguesa, que lo único que hacen desde el día uno hasta que terminan es legislar pensando en reelegirse.
Y en su bienestar como partido.
Y en su bienestar como partido. Entonces, cuando usted le proponen una cuestión que sabíamos, todo el mundo sabía, los que votaron a favor, los que votaron en contra, que iba a ser dañino a largo plazo, como los retiros previsionales, y tenía gente de derecha que votó a favor porque estábamos cerca de una elección y lo único que quería era agarrar unos votitos porque estaban pensando en la reelección, eso es el cáncer. Por favor, a la gente que entra, que entramos como primer periodo, no legislen pensando si esto les va a salir o no a cuenta en votos. Si no nos reeligen después, pero hicieron la pega bien y a conciencia, váyanse para la casa felices. Yo, si mañana no soy reelegido porque voté como lo que piensa mi partido, lo que pienso yo, yo jamás voy a votar. Ay, es que la gente se va a morir de hambre si usted no sube los impuestos. Mentira. Los impuestos nunca le van a ayudar a la gente. Mayor impuesto nunca va a ser una mejor vida para la gente más pobre. Nunca voy a estar de acuerdo con armonizar niños y nunca voy a estar de acuerdo con un retiro previsional. ¿Mala cueva si eso me trae o no me trae votos?
De hecho, Churchill decía, una de las cosas más difíciles de la vida es gobernar correctamente, porque el gobernar correctamente te hace tener más enemigos que amigos.
Exactamente.
Entonces, Sara, ¿qué piensa usted de todo esto?
Yo pienso que ya es hora de dejar esas actitudes de manzana podrida en el Estado. Yo creo que este recambio que va a haber un poco en la Cámara y la gente electa, que yo tengo que decir que estoy muy contenta con quienes ganaron, no solamente Pierre, pero La Pía,
Pancho,
etcétera, creo que son buenos indicios de que la cosa está cambiando y que idealmente también se va a empezar a hacer la pega como corresponde, no por los votos y la conveniencia política, sino por lo que Chile necesita. Y creo que también es un mensaje, o sea, el día de mañana, cuando asuman, creo que efectivamente va a ser distinto para las nuevas generaciones ver un congreso que funcione y que deje de hablar tantas pavadas y que en vez de ver, no sé, lo que vimos en su momento en la convención con la tía Pikachu, o empezar a ver cosas que correspondan y que den buen ejemplo.
Chile, tu cielo a su lado, ¿sí?
Exactamente.
¿Tú?
Claro.
¿O votar desde la ducha?
O con la tía Pikachu. Y el dinosaurio... Se me olvidó el nombre ya.
Hay que darle un poquito de glamour nuevamente a nuestro congreso. Yo hoy día estaba escuchando el programa
y tomarle el peso que las decisiones que uno toma en el congreso importan y afectan a Chile.
Hoy día estaba escuchando al Checho en la mañana, el programa El Checho, y hablaban de que se perdió. Miren, ustedes todos me han visto como me he visto yo, me han visto hace rato, ustedes saben, cuando uno va al congreso uno no se pone corbata. O no se pone corbata, no puede ser decisión del diputado. Debería, oye, es un esfuerzo porque estás en un lugar solemne. Habiten los cargos, tengan claro dónde están y para qué están. Porque para tener a un gallo que iba en chalas, camisa fuera y sin ducharse.
Y lo último, antes
después lo elegimos presidente.
Tenemos que ir, pero último, hablando de lo que dice Pierre, uno va vestido correctamente porque desde el que te recibe en la puerta hasta donde llegas tú a sentarte, se viste de manera impecable, ganando, ni acercándose a ganar lo que ganan los parlamentarios. Por respeto a ellos, tienen que ir bien vestidos. Y hemos llegado al final de este capítulo de Los Tres Mosqueteros. Muchas gracias por seguirnos. Denos su like es el sueldo del Pancho. Así que muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana. ¡Hasta luego!
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en Latam Win. Usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Manuela González.